Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Yo, Bruno Valle, en Managua, Nicaragua. Hoy comenzamos Eclesiastés. Adelante, hermano.
Sí, un libro que me encanta. Eclesiastés es una compilación de los dichos de un hombre que solamente conocemos por la palabra hebrea Kohelet, la cual quiere decir el de la asamblea, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el líder de la sinagoga. Y en la versión griega del Antiguo Testamento tradujeron este término Kohelet con la palabra Eclesiastés, que viene de eclesia, o sea, iglesia, asamblea, ¿no? Entonces, muchas veces Kohelet se traduce como el predicador.
Sí, ahora, ese término también, el maestro se presenta como rey de Israel. Algunas cosas que dice nos hace pensar que era el mismo rey Salomón, ese predicador, ese maestro, porque hay otros, algunas versiones bíblicas que lo llaman el maestro y en vez de predicador. Otras cosas que nos llevan a pensar que era otra persona es que aquí en este libro el rey probablemente es la semilla de lo que se va a escribir, su experiencia, todo su bagaje. Y puede ser que este libro haya sido entonces escrito por Salomón. Como la Biblia no nos dice directamente el nombre del autor, no debemos pasar mucho tiempo preocupándonos por eso, pero podría ser que fuese Salomón, que en general nosotros aceptamos eso, o que hayan sido editores, porque hay algunas señales que nos da la Eclesiastés para darnos a entender eso.
Ahora es interesante que el autor presenta dos perspectivas, ¿no? La primera es la perspectiva terrenal, mundana. Usa frases como bajo el sol, bajo el cielo. Y bueno, los comentarios hechos así representan la voz humana, las limitaciones de la sabiduría humana. Y en alguna parte del libro tenemos la perspectiva divina, el punto de vista de la eternidad. Y esas partes son cortas, pero muy optimistas, ¿sí? Mientras la primera parte representa el punto de vista humano, la vista bajo el sol, está presentando una vida donde no hay nada nuevo, todo es vanidad, es vana ilusión, es querer atrapar el viento, como dice. Y así es la vida mundana sin la ayuda de Dios. Y podemos apreciar mejor lo otro que Eclesiastés nos presenta cuando vemos la falta de esperanza que existe para el hombre sin Dios. El mundo gira, la situación cambia, pero todo es igual. Los hombres nacen, los hombres mueren y nadie se acuerda de ellos. Uno puede hacer muchísimas cosas en este mundo, pero dentro de 100 años no quedará nada de ellos. Así es el mundo sin Dios. Pero nosotros tenemos una esperanza de algo más allá de esta vida. Algo más allá de este mundo. Tenemos un Dios eterno que nos brinda la vida eterna y eso cambia todo.
Bueno, y hay una reflexión importante que sacar de tantas cosas que nos dice Eclesiastés. El hombre sin Dios trabaja, acumula cosas, pero no puede llevarse nada de estas cosas cuando muere. Lamentablemente, las podemos disfrutar en esta vida, pero no las podemos llevar. Entonces, el sentido de estar acumulando, pues, no tiene en realidad mucho sentido. Todo eso lo describe el escritor como algo vanidoso, como algo efímero, como algo sin sentido. Es inútil, pues. Juntar mucho no tiene sentido. Pues todos tenemos una cita con la muerte en algún momento. Usted que está ahí escuchándonos, en algún momento va a tener que enfrentarse a la eternidad, es decir, va a tener que partir de esta vida. El que tiene una relación con Dios no tiene por qué temerle a la muerte, definitivamente, porque vivir con Dios es tratar de alcanzar la plenitud, y la plenitud también pasa por comprender la existencia, que no solamente es en este mundo, sino que trasciende. El que tiene una relación con Dios no tiene por qué temerle entonces a la muerte. Puede realmente vivir una vida de alegría, puede encontrar gozo en este mundo. Así, definitivamente. Uh-huh. Dios quiere que disfrutemos la vida. Quiere que comamos y bebamos, que disfrutemos del mundo, del fruto de nuestro trabajo, que podamos disfrutar realmente, no solamente trabajar. Es un regalo que Él nos da, el poder disfrutar lo que hemos hecho, ¿verdad? Con nuestros esfuerzos. Pero tenemos que entender que todo depende de nuestra relación con Dios. Él nos permite disfrutar de la vida. Él nos da sabiduría, conocimiento y también nos da alegría para poder aprovechar el tiempo que tenemos en este mundo.
Ahora, hay una palabra que aparece con frecuencia en este libro. En hebreo, la palabra es hebel, ¿no? Se traduce como vanidad, vanilusión. Literalmente quiere decir vapor, ¿no? Algo que es pasajero, algo que no puede atraparse. En el principio de Eclesiastés dice, vanilusión, todo es vanilusión. Wow. ¿No? Vanidades de vanidades, dice otra versión, ¿no? Ahora, esta palabra, hebel, se traduce de otra forma en Génesis. Porque cuando leemos de los primeros hijos de Adán y Eva, de Caín y Abel, estamos viendo esta palabra. El nombre de Abel es esta palabra que quiere decir aliento o vapor. Y su vida corta realmente nos muestra el significado de esta palabra.
En realidad te quiero confesar que me impresiona el concepto que acabas de compartir. Es como si el autor nos estuviera diciendo, es muy corta la vida. Ese poco tiempo que tenemos, mejor vivámoslo de forma intensa, disfrutémoslo, porque Dios nos ha regalado esa oportunidad. Entonces, lamentablemente, muchos de nosotros perdemos el tiempo en enojos, en distanciamiento, divisiones de seres que queremos, en cosas que no tienen sentido. Bueno, la literatura o el género en el que está escrito el libro de Eclesiastés es la literatura sapiencial. Literatura que nos presentan algunos aspectos de sabiduría y por lo menos hay cuatro que yo quisiera destacar. Me gustaría comenzar con el primero y que tú abordes el otro. La literatura sapiencial es algo sumamente práctico. La sabiduría es competencia para la vida. Es decir, ser sabios nos hace capaces para vivir. Enfatiza la moralidad y el buen comportamiento. Entonces, la sabiduría es algo que nos hace realmente hábiles para la existencia que Dios nos ha dado.
Sí, y luego tenemos la experiencia cotidiana, ¿no? Que esta literatura enfoca las actividades humanas, pero más comunes, ¿no? Es más secular que religiosa, ¿no? La literatura sapiencial nos enseña que las cuestiones de fe se expresan en las rutinas terrenales.
Ahora, hay un aspecto de perspectiva humana acá, ¿verdad? Porque los profetas hablan con autoridad divina, por decir algo, pero los sabios ofrecen testimonios y observaciones humanas. Entonces, el sabio hace un enfoque de la vida terrenal, mientras que el proverbio hace un enfoque espiritual que proviene de Dios. Entonces, esto está también contenido en Eclesiastés.
Sí, no tenemos declaraciones, así ha dicho Jehová, ¿no?
Ajá, exactamente.
Sino son expresiones humanas, ¿sí? También vemos una dualidad, ¿no? No en el sentido de que hay un Dios bueno y un Dios malo, pero sí hay contraste entre el bien y el mal, la sabiduría y la necesidad, la necedad y, bueno, cosas así. La vida consiste de elecciones, decisiones que tomamos, ¿sí? Y nuestro destino se determina por estas elecciones que hacemos.
Ahora, ¿podremos bosquejar este libro de Eclesiastés en perspectivas que son negativas y positivas? Por ejemplo, te voy a dar una y creo que tienes otras divisiones ahí en el libro. En el capítulo 1, versículos 1 al 3, es la introducción donde se presenta el autor y el tema. Y esa parte es negativa, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Sí, y sigue este punto de vista humano, ¿no? De debajo del sol. De 1.4 a 2.23, ¿no? De que es una búsqueda infructuosa la vida bajo el sol. Entonces sigue siendo negativo.
Sí, definitivamente, pero no todo es negativo. También hay aspectos positivos que presenta el autor. Capítulo 2, versículos 24 al 26, la vida por encima del sol, la vida centrada en Dios, la vida que va más allá de la existencia terrena, y es algo que, a lo que debemos ponerle mucha atención.
Uh-huh. Ahora en el capítulo 3 tenemos también este aspecto positivo, el punto de vista celestial, que nos presenta dos perspectivas acerca del tiempo.
Sí. Ahora, en el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 17, volvemos a la parte negativa. Y uh-huh. dice literalmente el autor que la vida debajo del sol es algo insatisfactorio, no satisface totalmente.
Uh-huh. Y después tenemos una pequeña parte ofreciendo la perspectiva divina al final del capítulo 5, los últimos tres versículos, donde vemos cómo es la vida centrada en Dios.
Y bueno, del capítulo 6 al capítulo 9, versículo 6, nos da la perspectiva que debajo del sol hay muchas decepciones en la vida. Esto lamentablemente es negativo.
Uh-huh, uh-huh. Pero después del versículo 7 al 10, en ese capítulo 9, vemos la idea de disfrutar la vida, que es el punto de vista divino.
Sí, eso es positivo, por supuesto. Ahora, capítulo 9, versículos 11 al 10, 20, capítulo 10 hasta el versículo 20, la vida bajo el sol es la necedad y la desilusión. Mm. Por supuesto, uh-huh. es algo que no es muy apreciable.
Y después el libro ya va terminando, presentando el punto de vista divino, la perspectiva positiva. Del 11.1 a 12.8, vivir bien con las limitaciones de la vida. Y después tenemos los pensamientos finales en el capítulo 12, de 9 al 14. Este bosquejo y el material sobre la literatura sapiencial vino de un manual bíblico, desde Reichen, ¿no? Que me gusta porque tiene una perspectiva literaria acerca de la Biblia.
Bueno, para nosotros los cristianos, la vida trasciende, va más allá. Vamos uh-huh, a obtener la resurrección y la vida eterna.
Amén. Entonces, este libro se entiende de otra forma, ¿no? Porque ya la persona que está sin Cristo sigue con esta vida inútil. El Hebel, ¿no? La vanidad y vanidades, la ilusión, correr tras el viento, pero para nosotros que tenemos esperanza en Cristo, sabemos que podemos vivir bien en esta vida, a pesar de nuestras circunstancias, y luego tenemos la seguridad de la vida eterna. Así que esa perspectiva cambia todo. Así que bueno, vamos a estar viendo este libro interesante. Espero que tomen tiempo para leerlo, pero vamos a ir concluyendo este programa después de esta pausa.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.